El corredor estaba casi a oscuras cuando Celeste se detuvo frente a la puerta entreabierta del despacho, con la bandeja firme entre las manos. Había venido a llevar el vino que el señor Barreto había pedido más temprano y se quedó allí únicamente porque escuchó la mención del apellido Campillo al otro lado de la madera. La copa tembló levemente sobre el metal. Dentro, la voz de Javier sonaba libre, sin ningún cuidado, como la de quien se siente entre iguales y no tiene motivo para bajar el tono. «Después de que esté casado, todo será fácil», dijo Javier. «Me mudaré a la casa de los Campillo, ganaré la confianza del viejo, y hacer desaparecer a don Joaquín no será ningún problema. El dinero de esa familia resolverá todo lo que debo, y todavía sobrará». Celeste contuvo la respiración. Esperó que la otra voz dentro de la sala se alzara contra aquello, que dijera que era una locura, que era un crimen. Esperó al hombre que había aprendido a buscar con la mirada cada vez que entraba en una habitación, el único de aquella casa que trataba a los criados como personas. Pero del lado de Diego López no salió ni una sola palabra. Solo el tintinear de una botella contra el vidrio, el sonido de alguien sirviéndose otra copa, tranquilo, cómodo, como si lo que Javier acababa de decir fuera un tema común entre amigos. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Celeste. Había entrado en aquella casa con el corazón entero y estaba a punto de salir con él, hecho pedazos, y lo que más le dolía no era el plan de Javier, del que ya sospechaba. Era el hombre a su lado, quieto, mudo, dejando que todo aquello ocurriera sin reaccionar. Un mes antes, nada de aquello existía. Anastasia Campillo despertaba en las habitaciones luminosas de la casa de su padre, lejos de criados rudos y de planes contra su propia familia. Y la única sombra en su vida llevaba el nombre de un hombre al que nunca había visto de cerca. El compromiso con Javier Barreto había sido acordado entre las familias cuando Anastasia apenas entendía lo que aquello significaba. Don Joaquín, su padre, era un hombre honesto y cuidadoso, y cuando los Barreto buscaron el apellido Campillo para unir ambas casas, todo parecía correcto sobre el papel. Javier provenía de una familia noble de la región. Había heredado tierras y un apellido respetado, y las cartas que enviaba a Anastasia hablaban de un hombre tranquilo, de fe, al que le gustaban los campos al amanecer y prometía una vida serena a su lado. Anastasia leyó cada una de aquellas cartas más de una vez. No estaba enamorada, porque nadie se enamora de letras sobre el papel, pero había empezado a acostumbrarse a la idea, a imaginar que quizá el destino había sido generoso con ella. Fue en una tarde de costura, con las amigas reunidas en la sala de la casa, cuando la primera piedra cayó sobre el agua quieta. Mariana, que tenía primos en la ciudad, habló primero, con la voz baja de quien no quiere, pero necesita hacerlo. Anastasia, no sé si hago bien en decirlo, pero preferiría que lo escucharas de una amiga antes de descubrirlo demasiado tarde, dijo Mariana. Lo que cuentan de Javier Barreto en la ciudad no coincide con las cartas que te envía. Anastasia detuvo la aguja en el aire. ¿Qué cuentan? Preguntó. Que pasa las noches en las tabernas, que bebe más de la cuenta, que le debe dinero a media ciudad, respondió Mariana. Y lo que más me preocupa es lo que dicen del matrimonio, que solo buscó el apellido Campillo porque está hundido en deudas y necesita el dinero de tu padre para salvarse. Las otras muchachas permanecieron en silencio, con la mirada baja, y aquella actitud confirmaba más que cualquier palabra. Anastasia sintió que el rostro se le calentaba. Quiso defender a su prometido, decir que solo eran rumores, que la gente envidiosa habla de quienes tienen un apellido importante. Pero dentro de ella, algo ya había empezado a doler, porque entre el hombre de las cartas y el hombre de las tabernas faltaba un puente, y nadie inventa una deuda de la nada. Aquella noche Anastasia no durmió. Pensó en contárselo todo a su padre, pero don Joaquín había dado su palabra a las familias, y la palabra de un hombre como él valía más que el oro. Si llegaba con rumores de amigas, él pensaría que eran conversaciones de una muchacha asustada, y quizá tendría razón. Anastasia necesitaba algo más que historias contadas de boca en boca. Necesitaba ver con sus propios ojos quién era Javier Barreto antes de entregarle su vida. La idea fue tomando forma poco a poco, y cuando estuvo completa ya no hubo manera de sacársela de la cabeza. Sofía, amiga de la infancia, tenía una prima que trabajaba como cocinera en la casa de los Barreto, y esa prima contó que la casa siempre necesitaba manos porque los criados no soportaban el carácter del patrón y se marchaban. Anastasia escuchó aquello y supo de inmediato lo que haría. Iría a la casa de Javier, no como prometida, no como hija de don Joaquín, sino como una criada más entre tantas. Nadie allí la conocía de rostro. Vería al hombre tal como era cuando creía que nadie importante lo estaba observando. Contárselo a su padre fue la parte difícil. Anastasia escogió las palabras con cuidado, sentada frente a él después de la cena. «Padre, quiero pasar un mes en la capital, con la tía Remedios», dijo. «Hay cosas sobre el matrimonio y sobre cuidar una casa que usted no puede enseñarme, y ella sí puede. Quiero llegar preparada a mi nuevo hogar». Don Joaquín miró a su hija durante un momento, y había ternura en aquella mirada de padre. No era un hombre que encerrara a su hija en casa, y la petición parecía sensata, propia de una joven responsable a las puertas del matrimonio. «Siempre has sido juiciosa, hija», dijo don Joaquín. «Ve entonces, pero escríbeme porque no estaré tranquilo hasta saber que llegaste bien». «Sí, padre, le escribiré», respondió Anastasia, y lo besó en la frente, tragándose la mentira que se le quedaba atravesada en la garganta. Sofía se encargó del resto. Consiguió ropa sencilla, de lana gruesa y tela sin gracia. Nada que recordara a una muchacha de buena familia. Le enseñó a Anastasia a recogerse el cabello, como lo hacían las criadas, a bajar la mirada cuando pasaba un patrón, a llamar señor y señora a todo el mundo. El nombre también fue elegido allí, entre risas nerviosas y miedo. Celeste. Anastasia repitió el nombre hasta que sonó natural en su propia boca, hasta dejar de extrañarse cuando lo escuchaba. La verdad es que nada de aquello le resultaba tan extraño como Sofía temía. Anastasia había crecido sin madre, y desde niña le gustaba bajar a la cocina, ayudar a amasar el pan, cargar leña cuando su padre no estaba cerca para reprenderla por hacerlo. Don Joaquín pensaba que la hija de un noble no debía ensuciarse las manos, pero Anastasia nunca había entendido esa regla, y ahora aquella antigua costumbre iba a salvarla. Cuando llegó a la casa de los Barreto, en un frío atardecer con un atillo en la mano y el corazón latiendo con fuerza, nadie sospechó nada. Era solo otra muchacha pobre en busca de trabajo. La ama de llaves, doña Imelda, examinó a Celeste de arriba abajo e hizo pocas preguntas. «¿Sabes lavar, planchar y servir la mesa?», preguntó doña Imelda. «Sé un poco de todo, señora», respondió Celeste, «y aprendo rápido lo que no sepa». «Aquí hace falta aprender rápido de verdad», dijo doña Imelda, y había una advertencia escondida en aquella frase. «Empieza mañana al amanecer. Y una cosa te adelanto, muchacha. Haz tu trabajo, quédate en tu lugar y no te cruces en el camino del patrón cuando esté de mal humor, que es casi siempre». Celeste guardó el consejo. Aquella primera noche, acostada en un camastro estrecho en un cuarto que compartía con otras tres criadas, casi se rió de su propio valor. Estaba bajo el mismo techo del hombre con quien había aceptado casarse, y él no tenía la menor idea. Allí, en la oscuridad, aún conservaba una esperanza ingenua. Tal vez los rumores fueran exagerados. Tal vez vería a Javier al día siguiente, y encontraría al hombre tranquilo de las cartas, y podría volver a casa avergonzada de su propia desconfianza, pero feliz. La esperanza duró poco. Duró exactamente hasta la mañana siguiente. Celeste estaba sirviendo el café cuando oyó los gritos que venían de las caballerizas. Era Javier, y su voz cortaba el aire helado de la mañana mientras arremetía contra un mozo de cuadras delgado, un muchacho que no tendría más de 19 años. «¿Cuántas veces tengo que decir lo mismo?», gritaba Javier, con el rostro rojo y el látigo apretado en la mano. «Ese animal vale más que tú y toda tu familia juntos. Si vuelvo a encontrar la silla mal ajustada, te echaré sin un centavo y sin ninguna carta. Ve a mendigar por el camino, que es lo que mereces». El muchacho temblaba, con los ojos clavados en el suelo. Celeste se quedó inmóvil en la puerta de la cocina, con la bandeja enfriándose entre las manos, y sintió que el estómago se le revolvía. Aquel no era el hombre de las cartas. Aquel era un hombre que humillaba a un muchacho asustado por una hebilla, delante de cualquiera que quisiera verlo. Y lo peor era que los demás criados ni siquiera levantaron la cabeza. Estaban acostumbrados. Para ellos, aquello era una mañana como cualquier otra. Todo el día fue así. Javier se quejaba de la comida, se quejaba de la ropa mal planchada, se quejaba del ruido y se quejaba del silencio. Trataba a todos como si existieran solo para equivocarse, y toda la casa caminaba de puntillas, encogida, esperando la próxima explosión. Celeste hacía su trabajo con la cabeza baja, como doña Imelda le había ordenado, pero por dentro cada gesto brusco de Javier iba deshaciendo lo que quedaba de las cartas. Había ido allí a buscar la verdad, y la verdad era peor de lo que sus amigas le habían contado. No era solo un hombre al que le gustaba la juerga, era un hombre sin ningún corazón. Al caer la tarde, agotada, Celeste llevaba ropa lavada a las habitaciones del piso superior cuando se encontró con la única cosa de aquel día que no la hizo encogerse. Un hombre bajaba la escalera en dirección a ella, alto, bien vestido, pero sin la arrogancia de Javier en el rostro. Al verla cargada con los cestos, se detuvo y se hizo a un lado para dejarla pasar, e hizo algo que nadie en aquella casa había hecho en todo el día. Queridos y amados oyentes de los corazones enamorados, antes de descubrir lo que ocurrió, déjenme en los comentarios cómo están hoy y hasta qué lugar de este mundo ha llegado mi historia. Me encanta leer los comentarios y descubrir que estamos llegando cada vez más lejos. Muchas gracias por tanto cariño y admiración por mi trabajo. Y si tú, que me escuchas ahora, todavía no estás suscrito al canal, aprovecha este momento y activa la campanita. Y recuerda, estas historias son creaciones originales del canal Los Corazones Enamorados, porque lamentablemente hay muchos canales que están robando mi trabajo, mi guión, mis títulos y mis imágenes. Pero dejando de lado a esas personas de mala fe, ven conmigo a descubrir lo que ocurrió. Él le sonrió. «Esos cestos son demasiado pesados para subirlos de una sola vez», dijo el hombre. «Puedo llevar la mitad, si me lo permites». Celeste se quedó tan sorprendida que tardó en responder. Un señor de aquella casa, ofreciéndose a cargar el cesto de una criada. «No hace falta, señor», respondió ella, bajando la mirada como había practicado. «Es mi trabajo». «El trabajo compartido pesa menos», dijo él, y sin esperar respuesta tomó uno de los cestos de sus manos y comenzó a subir a su lado, al paso de ella sin prisa. «Soy Diego López, amigo del dueño de la casa, aunque hoy ni yo mismo sé si eso es un elogio». La última frase salió con un tono extraño, casi como el de quien bromea y habla en serio al mismo tiempo, y Celeste levantó los ojos rápidamente, sin entender. Pero el rostro de él estaba sereno, tranquilo, y ella pensó que había oído cosas donde no había nada. «Celeste, señor», dijo ella, porque él parecía esperar su nombre. «Celeste», repitió Diego, como quien prueba una palabra nueva. «¿Cuánto tiempo llevas en la casa?» «Llegué ayer», respondió ella. Diego asintió, y por un instante su mirada se posó en ella con una atención que la hizo sentirse vista de una manera en que nadie jamás la había visto. No era atrevimiento. Era casi lo contrario, como si estuviera intentando comprender quién era aquella muchacha que llegaba de la nada, y aún tenía la dignidad de decir que cargar un cesto era su trabajo. Llegaron al final de la escalera, y Diego dejó el cesto donde ella le indicó. «Gracias, señor», dijo Celeste. «No tenía por qué preocuparse». «Lo sé, no tenía por qué hacerlo», respondió Diego, y esta vez su sonrisa apareció más despacio, más sincera. «Que tengas una buena noche, Celeste, y no dejes que esta casa endurezca tu corazón. Ya hay demasiada dureza por aquí». Él bajó las escaleras y desapareció por el corredor, dejando a Celeste inmóvil arriba, con las manos vacías y la cabeza llena de pensamientos. Todo el día había estado hecho de gritos y humillaciones, y bastó con que un hombre se ofreciera a cargar un cesto para que ella volviera a respirar. Era peligroso, ella lo sabía. Había ido allí por un motivo, y ese motivo no incluía fijarse en la manera en que un amigo de Javier pronunciaba su nombre. Pero aquella noche, acostada otra vez en el estrecho camastro, No fue en el rostro enrojecido de Javier en lo que pensó antes de quedarse dormida. Lo que Celeste no sabía, mientras cerraba los ojos casi en paz por primera vez en aquella casa, era que el hombre que había cargado su cesto escaleras arriba también ocultaba un nombre que no era el suyo y había llegado a aquella casa por los mismos motivos ocultos que la habían llevado a ella. Los dos dormían bajo el mismo techo, separados por corredores y por mentiras, sin imaginar que cada uno llevaba la mitad de la misma verdad. Los días en la casa de los Barreto seguían siempre la misma rutina, y bastó una semana para que Celeste la supiera de memoria. Javier salía temprano, incluso antes de que el sol se afirmara en el cielo, vestido como quien va a una fiesta y no a una jornada de trabajo. Volvía de madrugada, cuando la casa ya había apagado las luces, y siempre regresaba del mismo modo, con la voz pastosa, los pasos torcidos, gritando por agua o por comida a una hora en que nadie debía estar despierto. Celeste, acostada en el camastro, oía el estruendo de la puerta principal y sabía que era él llegando. Y también sabía que a la mañana siguiente toda la casa pagaría la resaca del patrón. Las criadas más antiguas ya ni siquiera hacían comentarios. Era Rosa, la mayor de ellas, quien contenía a las demás cuando alguna se quejaba en voz baja. «Guárdate la lengua», decía Rosa. «Aquí dentro las paredes tienen oídos, y quien habla demasiado termina en la calle. Haz tu trabajo en silencio». Celeste hacía su trabajo en silencio, pero sus ojos no dejaban de observar. Se fijaba en todo. Se fijaba en los hombres con levitas gastadas que aparecían casi todos los días en el portón, con papeles en la mano y el rostro serio, y a quienes doña Imelda mandaba esperar en el patio mientras iba a avisar al patrón. Cuando Javier estaba en casa, mandaba decir que había salido. Cuando no estaba, los hombres dejaban un recado y se marchaban murmurando. Acreedores. Todos ellos. Celeste no necesitaba escuchar las cuentas para entender. La casa olía a deudas por todos los rincones, en el plato cada vez más sencillo de cada semana, en los criados que se marchaban y no eran reemplazados, en la plata que desaparecía del aparador del comedor y no volvía. Una de esas mañanas, mientras limpiaba el polvo del estante del corredor, Celeste oyó a doña Imelda discutir con uno de los hombres del portón. El hombre hablaba en voz alta, sin miedo. «Dígale a su patrón que mi paciencia tiene un límite», decía el hombre. «Hace 3 meses que sigue aplazando la deuda. O paga, o volveré con gente que sabe cobrar de otra manera». Doña Imelda le cerró el portón en la cara y regresó pálida, y al pasar junto a Celeste, fingió no haber visto a la muchacha allí parada con el paño en la mano. Celeste bajó la mirada y siguió quitando el polvo, pero el corazón le latía con fuerza. Cada día que pasaba confirmaba lo que sus amigas habían contado aquella tarde de costura. Javier estaba hundido, y el matrimonio con Anastasia Campillo no era amor ni un acuerdo entre familias. Era un salvavidas. Era el dinero del padre de ella tapando el agujero que él mismo había cavado. El descubrimiento debería haberla dejado satisfecha, después de todo. Había ido justamente para eso, para conocer la verdad antes de entregar su vida a un desconocido. Pero la verdad, ahora que estaba delante de ella, no le traía ningún alivio. Le traía rabia y le traía miedo por su padre, un hombre bueno que había dado su palabra a un canalla sin saberlo. Y traía otra cosa, que a Celeste le costaba admitir incluso para sí misma. Cada vez que pensaba en irse de aquella casa, en hacer la maleta y volver junto a su padre con todo lo que había visto, un nombre la hacía detenerse. Diego López. No había manera de evitarlo, y ya no sabía si quería evitarlo. Diego llevaba semanas en la casa como huésped de Javier, y a diferencia de su amigo, pasaba buena parte del día allí dentro. Celeste se lo encontraba en el corredor, en el jardín, en la biblioteca donde le gustaba quedarse, con un libro que parecía más una excusa que una lectura, porque sus ojos siempre estaban más puestos en la casa que en las páginas. Y dondequiera que se cruzaran, Diego tenía para ella una palabra amable, una pregunta, una media sonrisa que desentonaba con todo aquel lugar. «Usted trabaja demasiado, Celeste», le dijo una tarde, mientras ella fregaba de rodillas el suelo de la entrada. Ya es la tercera vez hoy que la veo de rodillas en este mismo lugar. El suelo de la entrada se ensucia más que los demás, señor, respondió Celeste, sin dejar de fregar. Es por donde pasa todo el mundo. Sí, dijo Diego y se detuvo a su lado, mirando la puerta como si estuviera pensando en algo muy lejano de aquel suelo. Por aquí pasa mucha gente que no debería. Usted también se da cuenta de eso, ¿verdad? Celeste levantó los ojos lentamente. La pregunta tenía un peso que la frase no mostraba, y por un instante los dos se miraron sin decir nada. Estuvo a punto de responder la verdad, estuvo a punto de decir que sí, que se daba cuenta de todo, de los acreedores, de la plata que desaparecía, del patrón que volvía borracho todos los días. Pero el entrenamiento de Sofía pesó más y volvió a bajar la mirada. «No me corresponde a mí preocuparme por quién pasa por la puerta, señor», respondió ella. «Yo solo limpio lo que pisan». Diego permaneció en silencio un momento. Después soltó una risa breve, baja, y cuando ella volvió a mirarlo, había en sus ojos algo que no era desprecio ni burla. Era casi admiración. «Usted es más lista de lo que deja ver, Celeste», dijo él, y siguió adelante antes de que ella respondiera. La frase quedó martillando en la cabeza de ella el resto del día. Era un elogio, pero también una advertencia, y Celeste no sabía cuál de las dos cosas pesaba más. Diego la miraba como quien sospecha algo, y eso debería haberla asustado. En lugar de eso, la conmovió de una manera distinta, porque se dio cuenta de que ella también sospechaba de él. Porque Diego López no se comportaba como un amigo de Javier. Celeste lo fue notando poco a poco, uniendo las piezas como quien arma un rompecabezas a escondidas. Diego nunca iba de juerga con Javier, aunque dijera que era su compañero de copas. Se quedaba en la casa cuando Javier salía, y era precisamente en esas horas cuando recorría las habitaciones, abría cajones que no eran suyos, permanecía demasiado tiempo cerca del despacho cerrado. Una noche, Celeste bajó a buscar agua y lo vio de pie frente a la puerta del despacho de Javier, en la oscuridad, con la mano sobre el picaporte, y ella se detuvo en el escalón sin hacer ruido. Diego no entró. Soltó el picaporte, permaneció un momento con la cabeza baja, y volvió a subir sin darse cuenta de que había sido observado. Celeste regresó al camastro con el corazón desbocado y una nueva certeza hirviendo dentro de ella. Diego buscaba algo en aquella casa. Diego mentía tanto como ella. El hombre que decía ser amigo de Javier estaba allí por otro motivo, y ella no sabía cuál era, pero sabía reconocer un disfraz porque llevaba uno igual todos los días. El descubrimiento debería haberla alejado de él. Un hombre que fingía ser amigo para husmear en los cajones ajenos no era mejor que Javier, incluso podía ser peor, podía ser un socio que quería su parte del golpe. Celeste intentó convencerse de eso. Intentó mirar a Diego y ver a un estafador. Pero las piezas no encajaban, porque un estafador no carga el cesto de una criada escaleras arriba, no le pide que proteja su corazón de la dureza de la casa, no trata a los de abajo como si fueran personas. Cuanto más intentaba Celeste desconfiar de Diego, más volvía al mismo punto. Allí había un hombre oculto, sí, pero lo que ocultaba quizá no fuera maldad. El peligro era que, mientras ella intentaba entender a Diego, iba encariñándose con él. Cada conversación en el corredor duraba un poco más. Cada vez que se cruzaban, costaba más desviar la mirada. Diego empezó a buscarla a propósito. Ella se dio cuenta, y ella, que debía huir, empezó a dejar que él la encontrara. Una tarde de lluvia, con Javier fuera y la casa en silencio, Celeste recogía ropa del tendedero cubierto del patio trasero cuando apareció Diego, sin abrigo, con el cabello mojado por la carrera bajo la lluvia. «Se va a empapar, señor», dijo Celeste, antes de pensar si debía hacerlo. «Ya me empapé», respondió él riendo, y la ayudó a recoger las sábanas antes de que el viento las arrojara al barro. Trabajaron uno al lado del otro, deprisa, y cuando la última sábana estuvo doblada, los dos se quedaron allí, bajo el techo del patio trasero, escuchando la lluvia caer. «¿Por qué hace esto, señor?», preguntó Celeste, y esta vez no bajó la mirada. «Cargar cestos, recoger ropa, hablar conmigo como si yo fuera igual que usted. Los hombres de su clase no hacen esas cosas». Diego tardó en responder. miró la lluvia y después a ella. «Tal vez yo no sea exactamente el hombre de la clase que usted imagina», dijo, «y tal vez usted tampoco sea exactamente la criada que finge ser». El corazón de Celeste se detuvo. Solo fue un segundo, pero fue como si el suelo hubiera vuelto a ceder. Diego la miraba con calma, sin amenaza, pero lo que había dicho era exactamente lo que ella más temía escuchar. «No sé de qué está hablando, señor», respondió ella, con una voz más firme de lo que se sentía. «Sí, lo sabe», dijo Diego, en voz baja. «Usted tiene manos de quien nunca ha lavado ropa antes. Habla como criada delante de los demás, pero cuando se olvida, habla como quien ha recibido educación. Y mira esta casa como quien la está evaluando, no como quien la está sirviendo». Se detuvo y su tono se volvió más suave. «No voy a preguntarle quién es usted, Celeste. Cada uno aquí tiene sus motivos para estar donde está. Yo lo sé mejor que nadie. Solo le pido que tenga cuidado. Esta casa no es segura para quien esconde cosas». Celeste se quedó sin respuesta. Debería volver a negarlo, debería alejarse, debería desaparecer de aquella conversación que se acercaba demasiado a su verdad. Pero lo que sintió, allí de pie junto a él bajo la lluvia, no fue miedo a ser descubierta. Fue un extraño y peligroso alivio de estar frente a alguien que veía a través de ella y aún así no la delataba. Los dos estaban ocultándose algo el uno al otro, y los dos lo sabían, y por algún motivo eso los acercaba en vez de separarlos. «Usted habla de tener cuidado», dijo ella por fin reuniendo valor. «Pero es usted quien ronda puertas cerradas cuando el dueño de la casa no está». La frase salió antes de que pudiera contenerla, y Celeste se arrepintió en el mismo instante. Había revelado que lo observaba, que lo vigilaba de cerca, que sabía más de lo que debía. Diego levantó las cejas, sorprendido, y por un instante ella pensó que él lo negaría o se enfadaría. Pero él simplemente sonrió, una sonrisa lenta, casi orgullosa, como la de quien reconoce en el otro su propia astucia. «Entonces estamos a mano», dijo Diego. «Usted me observa, yo la observo a usted. Imagino que ninguno de los dos le contará a Javier lo que vio». «Yo no tengo nada que contar», respondió Celeste. «Ni yo», dijo él. Y se quedaron así, los dos mintiendo con la verdad en la punta de la lengua, protegidos por la lluvia y por un acuerdo que ninguno de los dos había pronunciado en voz alta. Cuando Celeste volvió al interior, con la ropa doblada entre los brazos, sabía que había cruzado un límite peligroso. Ya no solo estaba pendiente de Diego López, estaba rindiéndose a él, y lo peor era que él parecía estar rindiéndose también. Los días siguientes solo empeoraron las cosas, o las mejoraron, ella ya no sabía distinguirlo. Diego encontraba motivos para estar donde ella estaba. Le llevaba un vaso de agua cuando la veía cansada. Le contaba cosas que la hacían reír en un lugar donde nadie reía. Y en las raras ocasiones en que Javier estaba en casa y arremetía contra algún criado, era Diego quien se interponía, quien desviaba la ira de su amigo con una broma o una invitación para beber, librando al pobre desgraciado de la humillación. Celeste veía todo eso y su corazón iba cediendo, pedazo por pedazo. Un hombre que protege a los débiles en una casa de lobos no podía ser un lobo también. Estaba segura de eso. Tan segura estaba que dejó de vigilarse cuando él estaba cerca. Fue en una de esas tardes cuando ocurrió lo que terminó de desarmarla. Celeste llevaba un pesado balde de agua desde el pozo cuando el pie se le resbaló sobre la piedra mojada del patio y habría caído con balde y todo si Diego, que pasaba por allí, no hubiera extendido el brazo a tiempo. La sujetó por la cintura con firmeza y por un instante los dos quedaron así, el rostro de ella a un palmo del de él, con la respiración de ambos desacompasada. El agua del balde se derramó sobre el suelo olvidada. Celeste debería haberse apartado. No lo hizo. Diego tampoco. «Usted necesita dejar de cargar el mundo sobre los hombros», dijo él en voz baja sin soltarla. «Uno de estos días esta casa la va a devorar, y yo no voy a estar siempre cerca para ayudarla». Su voz había cambiado. Ya no era el tono de quien bromea. Era el de quien se preocupa y se preocupa demasiado. Celeste sintió el calor de la mano de él en la cintura, a través de la tela gruesa del vestido, sintió su propio nombre dicho de aquella manera, y cualquier muralla que hubiera construido se vino abajo por completo. No respondió. No podía. Solo levantó la mirada hacia él, y lo que Diego vio en aquellos ojos debía de ser igual a lo que ella veía en los suyos, porque él dejó escapar un suspiro como quien se entrega a algo que sabe que no debería. Fue doña Imelda, llamando a Celeste desde el interior de la casa, quien rompió el instante. Diego la soltó despacio, dando un paso atrás, y Celeste recogió el balde con las manos temblorosas, sin atreverse a mirarlo otra vez. «Gracias, señor», dijo ella, y la voz le salió ronca. «Diego», respondió él, «cuando ya no haya nadie escuchando, llámeme Diego. Creo que ya hemos pasado el punto del señor y la señora». Celeste llevó el balde hacia el interior con el corazón desbocado, y aquella noche no pudo pegar ojo. Acostada en el camastro, mirando el techo oscuro, comprendió el tamaño del problema en el que se había metido. No debía, pero amaba. Amaba a un hombre que mentía tanto como ella, en un lugar podrido, a poco de que todo se viniera abajo. Y lo peor era que, por primera vez en aquella casa terrible, se sentía menos sola precisamente por culpa de él. Todavía no sabía que faltaban solo unos días para que una puerta entreabierta destruyera todo lo que había empezado a sentir. No sabía que el hombre que la había sujetado por la cintura en el patio, que le había pedido que lo llamara por su nombre, guardaba un secreto capaz de poner del revés todo lo que ella creía sobre él. Por el momento, en la oscuridad del cuarto de las criadas, Celeste solo sabía que estaba enamorada y que era la cosa más peligrosa que podía sucederle en aquella casa. La semana que siguió fue la más extraña de la vida de Celeste. Se despertaba antes de que saliera el sol, hacía su trabajo de siempre, bajaba la mirada delante de los patrones y por fuera era la misma criada callada de todos los días. Por dentro vivía dos guerras al mismo tiempo. Una era contra lo que sentía por Diego, que crecía más rápido de lo que ella conseguía contener. La otra era contra el reloj, porque la boda se acercaba, y sabía que tenía que salir de aquella casa con pruebas suficientes para abrirle los ojos a su padre. Porque no bastaba con llegar a casa y contar lo que había visto. Celeste conocía a su padre. Don Joaquín era un hombre de palabra, y una palabra dada a las familias no se deshacía con la historia de una muchacha asustada. Si ella aparecía solo con lo que oía en los corredores, él querría hablar con Javier, darle la oportunidad de explicarse, y Javier era demasiado astuto como para no tener una excusa preparada. Celeste necesitaba algo que no tuviera respuesta. Necesitaba papeles, cifras, pruebas que pudiera poner sobre la mesa y decir: «Aquí está, este es el hombre con quien usted quiere casarme», y los papeles existían. Celeste sabía dónde. En el despacho de Javier, en el escritorio que él mantenía cerrado con llave, estaban las cartas de los acreedores, los pagarés, los registros de las deudas que hundían la casa. Había visto a Javier guardar todo aquello allí muchas veces, cuando entraba a servir el vino, y él apartaba los papeles apresuradamente al verla. El problema era la llave, que Javier llevaba consigo, y la suerte de encontrar el despacho abierto y vacío al mismo tiempo. La suerte llegó una tarde de domingo, cuando Javier salió para otra de sus juergas y, con la prisa de siempre, dejó la llave olvidada en la cerradura exterior. Celeste pasaba por el corredor con el plumero cuando vio aquello, y el corazón se le aceleró. La casa estaba en silencio. Doña Imelda había ido al mercado. Las otras criadas estaban en la parte de atrás. Era ahora o nunca. Entró, cerró la puerta detrás de sí, y las manos le temblaban tanto que apenas conseguían girar la llave del escritorio. El cajón cedió, y allí estaban, apilados, más papeles de los que esperaba, cartas de cobro con plazos vencidos, listas de cantidades que ni siquiera conseguía sumar de memoria, nombres de acreedores que ya había visto esperando en el portón. Allí estaba la prueba de todo, la bancarrota completa de Javier escrita en blanco y negro. Celeste separó los documentos más claros, los que mostraban sin rodeos el tamaño del desastre, los dobló rápidamente y los escondió junto a su cuerpo bajo el delantal. Cuando salió del despacho, con el corazón en un puño, se llevó un susto que casi la hizo gritar. Diego estaba de pie en el corredor, a pocos pasos de la puerta, mirándola. Durante un instante ninguno de los dos habló. Celeste sintió que la sangre se le helaba, convencida de que él había visto de dónde salía, convencida de que estaba perdida. Pero Diego no la miraba con acusación, la miraba con algo parecido al miedo, miedo por ella, y eso fue lo que la desarmó. «Usted no debería estar ahí», dijo él en voz baja, dando un paso hacia ella. «Si Javier descubre que alguien ha tocado sus cosas, no va a querer escuchar ninguna explicación. Solo estaba limpiando», respondió Celeste, y la mentira salió débil. «No lo estaba», dijo Diego, y su mirada descendió por un instante hacia el bulto apenas disimulado bajo el delantal de ella, y luego volvió a su rostro. No comentó lo que vio. «Sea lo que sea que haya ido a buscar ahí dentro, guárdelo muy bien y no se lo cuente a nadie, ni siquiera a mí». Su voz bajó aún más. «Esta casa está a punto de venirse abajo, Celeste, y cuando se venga abajo arrastrará consigo a quien esté demasiado cerca. No quiero que usted quede entre los escombros». Celeste lo miró fijamente, y las ganas de contarlo todo le apretaron la garganta como nunca. Contarle quién era, por qué estaba allí, lo que acababa de tomar. Diego parecía estar también tan cerca de decir algo, los dos al borde de la misma confesión. Pero el miedo fue mayor, de ambos lados, y el instante pasó. «¿Por qué le importo tanto?», preguntó Celeste en un hilo de voz. Diego permaneció en silencio un momento. Después levantó la mano despacio y apartó un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de ella con un roce suave y prolongado. «Usted sabe por qué», dijo él. «Creo que lo sabe mejor que yo». Los dos inclinándose el uno hacia el otro, el aire entre ellos haciéndose escaso, pero una puerta se cerró de golpe en algún lugar de la casa, se oyeron pasos, y Diego retrocedió sobresaltado, y el momento se deshizo como humo. Celeste huyó hacia la cocina con los documentos, quemándole contra el pecho y el rostro ardiendo, sin saber qué le dolía más, el miedo a ser descubierta o la certeza de que estaba perdidamente enamorada de un hombre que quizá nunca pudiera ser suyo. Aquella noche tomó la decisión. Tenía las pruebas, tenía lo suficiente para abrirle los ojos a su padre. Debía irse al día siguiente, temprano por la mañana, antes de que alguien notara la falta de los papeles, antes de que aquel apego por Diego la hiciera cometer alguna locura. La idea de marcharse sin despedirse de él le oprimía el pecho de una manera casi insoportable, pero Celeste sabía que era lo correcto. Diego ocultaba demasiados secretos. Por mucho que su corazón insistiera, no podía confiar toda su vida a un hombre al que conocía tan poco y del que sabía tan poco. Pero el destino no le dio ni una sola noche de paz para despedirse en silencio de lo que sentía. Era ya muy tarde, con casi toda la casa recogida, cuando Javier volvió más temprano de lo habitual y mandó que le llevaran vino al despacho. Doña Imelda, somnolienta, empujó la bandeja hacia las manos de Celeste. «Lleve esto y vuelva enseguida», refunfuñó la ama de llaves. «Y no se demore, que hoy el patrón volvió de muy mal humor». Celeste tomó la bandeja y subió por el corredor oscuro, sin sospechar que caminaba hacia el peor momento de su vida. La puerta del despacho estaba entreabierta. Desde dentro llegaban voces, la de Javier y otra más, y ella se detuvo antes de llamar, con la mano levantada, porque oyó el nombre de su propia familia atravesar la rendija de la puerta. Y entonces Celeste lo oyó todo. El plan completo, dicho por boca de Javier con la calma de quien arregla cualquier negocio, que después de casarse e instalarse en la casa de los Campillo, hacer desaparecer a don Joaquín sería la cosa más fácil del mundo, que el dinero de la familia de ella borraría todas las deudas y aún sobraría. Cada palabra era un golpe en su pecho, y se quedó allí inmóvil, incapaz de moverse, con la bandeja pesando una tonelada entre las manos. Y esperó. Esperó la otra voz, la voz que conocía, la voz del hombre que le había sostenido el rostro horas antes. Esperó que Diego reaccionara, que golpeara la mesa, que dijera que aquello era un absurdo, un crimen. Pero del lado de Diego solo llegó el tintineo del cristal, el sonido tranquilo de otra copa servida, el silencio de quien oye a un amigo confesar que va a acabar con un hombre inocente y no mueve un dedo para impedirlo. El suelo desapareció bajo los pies de Celeste por segunda vez en aquella casa, y esta vez se llevó consigo la última cosa que le quedaba de esperanza. No era solo Javier quien era un monstruo. Diego también lo era. El hombre del que se había enamorado estaba allí sentado, bebiendo el vino del canalla, escuchando el plan contra su padre como quien escucha hablar del tiempo. Todo lo que había sentido por él, la amabilidad, la protección, el casi beso en el corredor, todo se convirtió en mentira de un solo golpe. Diego era socio. Diego era cómplice. Diego era peor que Javier, porque Javier al menos nunca había fingido ser bueno. Le temblaron las manos. La bandeja se balanceó y el pañuelo que llevaba sujeto a la cintura del delantal, el pañuelito bordado que era la única cosa de Anastasia que había traído escondida a aquella casa, se soltó y cayó al suelo sin que ella lo notara. Celeste retrocedió por el corredor, un paso, dos, con miedo de que el sonido de su propia respiración la delatara. Dejó la bandeja sobre el aparador con cuidado, con las manos sin firmeza, y huyó. Regresó al cuarto de las criadas en la oscuridad. Reunió las pocas cosas en la maleta con la que había llegado, los documentos bien escondidos entre la ropa, y esperó las horas más lentas de su vida hasta que el cielo empezó a aclararse. No lloró. Estaba más allá de las lágrimas, en un lugar frío donde solo cabía una certeza. Necesitaba llegar hasta su padre antes de que fuera demasiado tarde. Lo demás, el corazón hecho pedazos, el nombre de Diego doliéndole por dentro como una herida abierta, eso lo cargaría después. A la primera señal de luz, antes de que la casa despertara, Celeste salió por la puerta trasera con la maleta en las manos y no miró atrás. Dejó para siempre aquella casa, el delantal, el nombre de criada y al hombre que había amado. Anastasia Campillo volvía a casa y volvía con la verdad. Lo que ella no vio, porque ya iba lejos por el frío camino de la mañana, fue a Diego salir del despacho poco después, con pasos lentos, el rostro cansado de quien había pasado la noche soportando la compañía de un hombre al que despreciaba solo para arrancarle la confesión que le faltaba. Había dejado hablar a Javier a propósito. Había tragado cada palabra sin reaccionar precisamente para que el canalla se entregara por completo, sin sospechar nada. Era su método, el disfraz que lo había llevado tan lejos. Y fue así, con la cabeza baja y el plan claro de lo que haría al día siguiente, que Diego encontró en el suelo del corredor el pañuelito bordado. Se agachó y lo recogió. Lo reconoció enseguida, porque se había fijado en aquel pañuelo en la cintura de ella más de una vez, sin entender por qué una criada guardaría una pieza tan fina. Diego miró la puerta entreabierta del despacho, luego la bandeja olvidada sobre el aparador, el vino intacto, y la sangre se le heló en las venas cuando comprendió. Ella había estado allí. Ella había oído. Había oído a Javier hablar del plan y había oído su silencio, y no había manera en el mundo de que ella supiera que aquel silencio era cálculo y no complicidad. Diego subió corriendo hasta el cuarto de las criadas, sin importarle la hora ni quién pudiera verlo. Llamó a la puerta, la llamó por su nombre, empujó la puerta. Las otras criadas, asustadas, dijeron que Celeste había recogido sus cosas y se había ido antes del amanecer, sin dar explicaciones a nadie. Diego se quedó de pie en el umbral, con el pañuelo apretado en la mano, y sintió caer sobre él todo el peso de lo que había sucedido. La mujer que amaba había huido creyendo que él era cómplice de un plan, y él no sabía de dónde venía ella, no sabía a dónde había ido. Solo tenía en las manos un pañuelo bordado y el eco de su propia voz callada, que la había hecho partir. «Te encontraré», dijo en voz baja al cuarto vacío. «Aunque tenga que ir hasta el fin del mundo, te encontraré y te contaré la verdad». Y por primera vez en meses, Manuel Hernández, duque de Castelsierra, escondido bajo el nombre de Diego López, no supo decir si la opresión en el pecho era por la misión que estaba a punto de cumplir o por la mujer que acababa de perder. El camino de regreso a casa fue el más largo de la vida de Anastasia. Había conseguido que un carretero de feria la llevara hasta la ciudad, y desde allí un cochero conocido de la familia la trajo el resto del trayecto sin hacer preguntas sobre la ropa pobre ni la maleta gastada. Anastasia miraba el paisaje pasar por la ventana y no veía nada. Por dentro solo repetía una y otra vez las palabras de Javier y la voz callada de Diego, como si repetirlas pudiera cambiar lo que había oído. No cambiaba. Con cada legua, la verdad se hacía más pesada, y la joven que regresaba ya no era la misma que se había marchado un mes antes. Cuando la casa de su padre apareció a lo lejos, con las ventanas claras y el tejado conocido, Anastasia sintió el primer nudo de llanto subirle a la garganta. Había salido de allí siendo una mujer que todavía creía en los finales felices. Volvía convertida en otra, que ahora sabía de lo que los hombres eran capaces por dinero. Sus manos, antes suaves, llevaban las marcas del mes de trabajo, y el vestido vasto pesaba sobre sus hombros como un recordatorio de todo lo que había visto. Don Joaquín estaba en el porche cuando el carruaje se detuvo. Tardó en reconocer a su hija con aquella ropa, y cuando la reconoció, su rostro pasó del asombro a la preocupación en un segundo. Anastasia bajó, dejó la maleta en el suelo y corrió hacia los brazos de su padre como no lo hacía desde niña. «Hija mía, ¿qué es esto?», preguntó don Joaquín sujetándola por los hombros, examinando el vestido vasto y las manos marcadas por el trabajo. «Tu tía mandó decir que nunca llegaste a la capital. Estaba loco de preocupación. Mandé preguntar por ti en los caminos. ¿Dónde estuviste todo este tiempo?». Anastasia respiró hondo. Había ensayado aquella conversación durante todo el viaje, pero ningún ensayo la preparó para el rostro de su padre. «Siéntate, padre», dijo ella. «Tengo muchas cosas que contarte y nada de esto será fácil de escuchar». Entraron. Anastasia sacó los documentos de entre la ropa y los puso sobre la mesa delante de su padre, y mientras don Joaquín leía, página tras página, con el rostro cada vez más sombrío con cada papel, ella lo contó todo. Contó los rumores de sus amigas, la decisión de hacerse pasar por criada, el mes entero vivido dentro de la casa de Javier. Contó lo del hombre rudo que humillaba a los mozos de cuadra por una hebilla, los acreedores que llamaban al portón casi todos los días, la plata que desaparecía del aparador y no volvía. Contó la historia de la casa que olía a deudas por todos los rincones, del patrón que regresaba borracho de madrugada y descargaba la resaca sobre los criados. Y contó, por fin, con la voz temblorosa, la conversación que había oído a través de la puerta entreabierta. El plan de Javier de apoderarse de la fortuna de la familia después de casarse, de deshacerse del propio don Joaquín como quien aparta una piedra del camino. El padre lo escuchó todo sin interrumpirla. Cuando Anastasia terminó, estaba pálido, con las manos apretadas sobre los papeles, y en sus ojos brillaba una ira fría que ella nunca había visto. «Ese hombre iba a hacerme desaparecer», dijo don Joaquín despacio, como si necesitara oír sus propias palabras para creerlas. Y yo le estreché la mano. Le di mi palabra delante de las dos familias. Levantó la vista hacia su hija y su voz se suavizó. «Lo arriesgaste todo, tú sola, para protegernos. Debería estar enfadado. Debería reprenderte por la locura que hiciste, por haberte metido en aquella casa sin nadie que te defendiera. Pero solo puedo dar gracias a Dios por haberte traído de vuelta sana y salva». Anastasia volvió a abrazar a su padre y esta vez dejó que el llanto saliera. Lloró por el miedo, por el cansancio, por todo el mes de mentira que había cargado. Y lloró, sin poder decirle a su padre la verdadera razón de aquellas lágrimas, por algo que le dolía más profundamente que el plan de Javier. «Hay algo más, padre», dijo ella, secándose el rostro con el dorso de la mano. «Y esa parte es solo mía». Don Joaquín esperó con paciencia, sin soltar la mano de su hija. «Allí dentro conocí a un hombre», comenzó Anastasia, y la voz se le quebró. «Un amigo de Javier, un tal Diego López. Me trataba bien, padre, distinto de todos. Cargaba peso conmigo. Me protegía cuando Javier se lanzaba contra algún criado. Me hablaba como si yo fuera una persona y no una simple criada. Y fui una tonta. Me enamoré de él». Tragó saliva y cada palabra le costaba salir. Pero estaba allí, en aquella sala, sentado al lado de Javier, escuchando todo el plan, y no dijo nada. Se quedó callado, bebiendo, como si aquello fuera la conversación más común del mundo. El hombre que creí que era bueno tenía tan poco carácter como el otro. Peor aún, porque engañó a mi corazón. Don Joaquín tomó la mano de su hija entre las suyas y permaneció pensativo un momento antes de hablar. «Ah, hiciste bien en marcharte», dijo al fin. «Un hombre que calla ante un crimen es cómplice de él. Olvida a ese Diego, hija mía. Eres una mujer fuerte, siempre lo has sido. Lo olvidarás, y algún día encontrarás a alguien que merezca a la mujer increíble que eres». Anastasia asintió, porque era lo que su padre necesitaba oír, pero por dentro sabía que olvidar a Diego sería la tarea más difícil de su vida. Había conocido la maldad de Javier sin tambalearse, porque nunca había esperado mucho de él. La traición de Diego era diferente. Dolía precisamente porque había creído en él, porque había bajado la guardia y había dejado que su corazón hablara más fuerte. Aquella misma tarde, don Joaquín tomó una decisión. «Iremos juntos a la ciudad», dijo reuniendo los papeles con cuidado. «Llevaremos todo esto a las autoridades y desharemos este compromiso ante quien sea necesario. Javier Barreto responderá por lo que planeó contra nosotros. Nadie amenaza a mi familia y queda impune, aunque sea el hombre de mejor cuna de la región». A muchas leguas de allí, aquella misma noche, otro hombre también tomaba decisiones. Pero Manuel Hernández, duque de Castelsierra, no tenía ante quién llorar ni un hombro en el que apoyarse. Solo tenía un pañuelo bordado guardado en el bolsillo del abrigo y un vacío en el pecho que ninguna victoria parecía capaz de llenar. Manuel había regresado al palacio la mañana de la huida de Celeste. Después de revisar por completo la casa de Javier y reunir los últimos documentos que faltaban. Ahora, en el despacho del propio palacio, con los hombres de su confianza reunidos alrededor de la mesa, extendía ante todos meses enteros de trabajo paciente. Las pruebas estaban allí, al alcance de la mano. Las deudas de Javier, los fraudes, los nombres de los cómplices que habían ayudado a sostener la farsa y el registro de todo lo que Manuel había oído con sus propios oídos durante el tiempo en que había vivido disfrazado bajo el nombre de Diego López. Aquello bastaba para enviar a Javier Barreto tras las rejas por el resto de su vida. «Ha reunido lo suficiente para que nunca vuelva a la sociedad, mi duque», dijo Tomás, el mayor y el más leal de sus hombres. «Entonces, ¿por qué no parece satisfecho? Esperé meses para ver una sonrisa, y no llega». Manuel no respondió de inmediato. Se quedó mirando el pañuelo sobre la mesa, el bordado delicado, demasiado fino para una criada, y la verdad que había tardado demasiado en ver mientras ella aún estaba al alcance de su mano. «Porque perdí algo que vale más que todos estos papeles, Tomás», dijo al fin, «y ni siquiera sé por dónde empezar a buscarlo». Entonces les contó a sus hombres lo que debía hacerse y repartió las tareas. Una parte de ellos llevaría las pruebas a las autoridades a la mañana siguiente, para que Javier fuera arrestado antes de hacer daño a cualquier otra persona. Manuel se ocuparía personalmente de un último deber que el honor le exigía: ir hasta la casa de los Campillo, mostrarle a don Joaquín las pruebas contra Javier y deshacer aquel compromiso criminal antes de que la mujer con la que el canalla pretendía casarse fuera arrastrada a la ruina. Manuel nunca había visto a la prometida, apenas sabía su nombre, pero se había jurado a sí mismo, meses antes, que ningún inocente sería perjudicado por Javier Barreto mientras él pudiera impedirlo. «¿Qué hay algo más?», dijo Manuel, y su voz cambió, se volvió más baja. «Quiero que busquen a una mujer, joven, cabello oscuro, ojos que uno no olvida después de verlos una vez. Se llama Celeste. Trabajó como criada en la casa de Javier durante el último mes y se fue ayer. No sé de dónde vino ni a dónde fue. Búsquenla en las posadas, en los caminos, en las aldeas de los alrededores. Quien me traiga noticias de ella será bien recompensado. Doy mi palabra». Los hombres intercambiaron miradas, sin entender por qué el duque daba tanta importancia a una criada fugitiva. Pero conocían a Manuel lo bastante como para no hacer preguntas. Partieron aquella misma noche, dispersándose por los cuatro rincones de la región, llevando la descripción de una mujer que nadie parecía haber visto. Los días que siguieron fueron un suplicio para Manuel, Por la mañana despachaba los asuntos del ducado y seguía el avance del proceso contra Javier. Por la tarde, esperaba noticias de sus hombres, y con cada uno que regresaba con las manos vacías, su pecho se hundía un poco más. Uno de ellos había ido hasta la posada del camino principal y descrito a la joven al dueño, pero el hombre solo negó con la cabeza. Otro había llamado de puerta en puerta en las aldeas más cercanas, sin que nadie reconociera el nombre de Celeste ni a la joven de cabello oscuro que buscaba. Nadie había visto a la muchacha. Era como si Celeste se hubiera evaporado en el aire frío de aquella madrugada. Manuel empezó a temer lo peor, que hubiera caído en manos de algún malintencionado en el camino, que estuviera perdida, sola, asustada, creyendo hasta el último instante que él la había traicionado. Con cada mañana sin noticias, su esperanza disminuía, pero no renunciaba, porque renunciar a buscarla era la única cosa que su corazón se negaba a hacer. Por las noches, sin poder dormir, Manuel sacaba el pañuelo del bolsillo y se quedaba mirando el bordado. Pensaba en todas las veces que había estado a un paso de contarle la verdad a Celeste y en todas las ocasiones en que el miedo a comprometer la misión lo había hecho callar. Si al menos hubiera hablado, si al menos aquella última noche hubiera advertido que ella estaba al otro lado de la puerta con la bandeja en las manos. Lo habría dejado todo, la misión, el disfraz, las pruebas, y la habría llevado lejos de aquella conversación, y se lo habría explicado, y nada de aquello estaría ocurriendo. Pero no se dio cuenta, y ahora la mujer que amaba estaba en algún lugar del mundo, lejos, creyendo que él era un monstruo igual que Javier. Fue en una de aquellas noches de insomnio, cuando llegó la noticia del arresto de Javier. Los hombres de la ley habían rodeado la casa de los Barreto al amanecer, y Javier, sorprendido en la cama todavía borracho de la noche anterior, ni siquiera tuvo oportunidad de intentar huir. Las pruebas eran contundentes, no dejaban margen para la defensa. Los acreedores, al enterarse del arresto, aparecieron en masa para reclamar lo que era suyo. Y en pocos días, a Javier Barreto no le quedó nada de lo que un día había tenido. La casa, las tierras, el apellido respetado, todo se deshizo como arena entre los dedos. El hombre que había planeado robar a una familia entera terminó sin un techo sobre la cabeza, a la espera del juicio, abandonado por todos los falsos amigos que sus noches de juerga habían comprado. Ninguno de ellos apareció para defenderlo. Ninguno siquiera envió noticias. Manuel recibió la confirmación sin la satisfacción que esperaba sentir. Se había hecho justicia, sí. La misión de meses estaba cumplida. El canalla estaba donde merecía estar. Pero aún faltaba el último deber y, sobre todo, faltaba la única cosa que realmente quería y que no conseguía alcanzar. A la mañana siguiente del arresto de Javier, Manuel mandó preparar el carruaje del ducado. Había aplazado aquella visita el tiempo suficiente. Era hora de ir hasta la casa de los Campillo, presentarse ante don Joaquín, mostrar las pruebas y cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo de salvar a la prometida de Javier del destino que el canalla le tenía reservado. Se vistió con las ropas propias de su posición, las que había dejado de lado durante todos aquellos meses de disfraz, y al verse en el espejo, casi extrañó su propio reflejo. Durante tanto tiempo había sido Diego López que volver a ser el duque de Castelsierra parecía ahora el verdadero disfraz. «Tomás», dijo antes de partir acomodándose el abrigo, «continúa la búsqueda de Celeste. No te detengas por nada. Cuando regrese de la casa de los Campillo, quiero noticias de ella, aunque sean las peores. Necesito saber que está bien, cueste lo que cueste». El carruaje partió bajo el cielo gris de la mañana, con el escudo del ducado reluciendo en el costado, llevando a Manuel por caminos que no conocía hasta la casa de una familia que nunca había visto. Iba a cumplir un deber de honor, sin saber que el destino, después de haberlo castigado tanto, le preparaba la más inesperada de las recompensas. Iba a deshacer el compromiso de una joven cuyo rostro nunca había visto, sin imaginar que ese rostro era el único que veía cada vez que cerraba los ojos para intentar dormir. Y en la casa de los Campillo aquella misma mañana, Anastasia ayudaba a su padre a ponerse el abrigo para el viaje a la ciudad. Los dos estaban a punto de salir, los documentos listos en una carpeta de cuero, decididos a denunciar a Javier antes de que terminara el día. Anastasia había dormido poco y mal, perseguida toda la noche por el mismo rostro que se negaba a salir de su cabeza. Se ajustó el chal sobre los hombros, respiró el aire frío de la mañana e intentó convencerse de que en cuanto Javier estuviera preso y el compromiso roto, por fin podría empezar a olvidar a Diego y todo lo que había sentido por él. Fue entonces cuando el sonido de cascos y ruedas en el camino la hizo levantar la vista. Un carruaje se acercaba a la casa, demasiado elegante para pertenecer a algún vecino, tirado por caballos que valían más que todo lo que había en la propiedad. Cuando se detuvo frente al portón y Anastasia vio el escudo reluciente pintado en el costado, el corazón se le encogió sin saber por qué. Don Joaquín frunció el ceño. Anastasia se quedó inmóvil en la puerta con el chal apretado entre las manos, observando cómo la portezuela del carruaje se abría lentamente. Y el hombre que descendió de él, vestido como el noble que siempre había sido, con el pálido sol de la mañana iluminando el rostro que ella conocía mejor de lo que quería admitir, era Diego. Por un instante que pareció durar toda una vida, nadie en la entrada de la casa de los Campillo pudo moverse. Anastasia sujetaba el chal con fuerza contra el pecho, con los ojos fijos en el hombre que bajaba del carruaje, y su mente se negaba a comprender lo que sus ojos veían. Era Diego. El mismo rostro, la misma manera de caminar, la misma boca que le había pedido que lo llamara por su nombre una tarde de lluvia, pero vestido como un noble del ducado, bajando de un carruaje con el escudo de un ducado, en un lugar donde no tenía ningún derecho a estar. Y Manuel, al levantar la vista hacia la puerta de la casa, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies de la misma manera. La criada, la mujer a la que había buscado por caminos y aldeas, la mujer cuyo pañuelo llevaba días guardando en el bolsillo, estaba allí de pie en el porche de aquella casa familiar, con un vestido elegante y un chal sobre los hombros, el rostro blanco de asombro. Por un segundo, Manuel creyó que estaba soñando, que el cansancio y la falta de sueño finalmente lo habían vencido. Pero ella seguía allí, real, mirándolo con los mismos ojos que él veía cada vez que cerraba los suyos. «Celeste», dijo él con la voz saliendo en un susurro antes de que pudiera pensar. «Usted no tiene derecho a aparecer aquí», respondió Anastasia, y la voz le temblaba de rabia y de un dolor que apenas conseguía contener.
Historia creada por mí, Edelvan Pereira, el 26 de junio de 2026. No autorizo su copia.
«No sé cómo me encontró. No sé a qué ha venido, pero váyase. No quiero escuchar nada de lo que tenga que decir». Don Joaquín los miraba a uno y a otro sin entender. Su hija conocía a aquel duque. El duque llamaba a su hija por un nombre que no era el suyo. Allí había una historia que nadie le había contado, y el anciano levantó la mano, pidiendo calma, dando un paso al frente para colocarse entre los dos. «¿Alguien va a explicarme qué está pasando?», preguntó con firmeza. «Usted entra en mi propiedad con el escudo de un ducado y llama a mi hija por un nombre extraño. Y tú, Anastasia, conoces a este hombre. Quiero entenderlo, y quiero entenderlo ahora». Manuel se inclinó ante el anciano en un saludo respetuoso. «Usted tiene todo el derecho de pedirme explicaciones», dijo Manuel. «Soy Manuel Hernández, duque de Castelsierra. He venido hasta aquí por un deber de honor, para mostrarle pruebas contra Javier Barreto e impedir que su hija se casara con un criminal. Pero ahora veo que he llegado tarde para muchas cosas», miró a Anastasia, y el resto salió en voz más baja. No sabía que la prometida de Javier y la mujer que conocí en aquella casa eran la misma persona. Lo juro por mi vida, no lo sabía. Anastasia soltó una risa amarga sin nada de alegría. «Claro que no lo sabía», dijo ella. «Así como yo no sabía que el compañero de copas de Javier, ese tal Diego López, que fingía preocuparse por los pobres, era en realidad un duque jugando a ser espía. Los dos mentimos, es verdad. Pero yo mentí para salvar a mi padre. Usted mintió y se quedó sentado escuchando a un hombre planear un atentado contra su vida sin mover un dedo». La acusación cayó con todo su peso sobre todos. Don Joaquín miró al duque esperando una respuesta, y Manuel no apartó los ojos de Anastasia al hablar. «Eso fue lo que usted oyó aquella noche», dijo él. «Me oyó callado al lado de Javier, y salió de aquella casa creyendo que yo era su cómplice. Lo entiendo. En su lugar yo habría pensado lo mismo. Pero déjeme explicarlo una sola vez, y después, si todavía quiere que me marche, me iré y no volveré a aparecer nunca más ante usted. Anastasia no dijo que sí, pero tampoco le mandó callar. Se quedó inmóvil con los brazos cruzados y la barbilla en alto, y la manera en que esperó fue el permiso que Manuel necesitaba. Pasé meses dentro de la casa de Javier reuniendo pruebas contra él, comenzó Manuel. Recibí denuncias sobre lo que estaba haciendo, sobre las deudas a nombre de la familia, sobre el matrimonio arreglado con una joven de buena familia. No soy un hombre que apruebe los matrimonios por interés, y la idea de que un canalla como ese destruyera a toda una familia me quitaba el sueño. Entonces hice lo que tenía que hacer. Dejé mi nombre, me convertí en Diego López, compartí sus noches de bebida hasta ganarme su confianza y entré en la casa para reunir lo que faltaba. Aquella última noche, cuando Javier empezó a hablar del plan contra su padre, me quedé callado a propósito. No porque estuviera de acuerdo. Me quedé callado porque era la única forma de hacer que lo dijera todo, cada detalle, sin sospechar de mí. Si hubiera reaccionado, se habría callado, se habría puesto en guardia, y yo nunca habría conseguido las pruebas que envían a un hombre así a la cárcel. Manuel respiró hondo. Quedarme callado en aquella sala fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Cada palabra suya me daban ganas de levantarme y perder la educación, pero me tragué todo porque sabía que así iba a protegerlos. Lo que no sabía en ese momento era que la mujer que amaba estaba al otro lado de la puerta, escuchando y entendiéndolo todo al revés. Anastasia sintió que las piernas le flaqueaban. Cada palabra de él encajaba en una pieza que ella había armado torcida en su cabeza, y la historia entera, vista desde el otro lado, cambiaba de color. El hombre que rondaba puertas cerradas, el hombre que sabía que ella no era una criada y aún así no la delataba, el hombre que le pidió que guardara muy bien lo que había sacado del despacho, sin preguntarle qué era. Todo aquello que ella había interpretado como la astucia de un estafador era otra cosa. Era un hombre haciendo exactamente lo mismo que ella, por el mismo motivo que ella. «¿Por qué debo creerle?», preguntó ella, pero la voz ya no tenía la misma firmeza. Como respuesta, Manuel sacó del bolsillo del abrigo el pañuelo bordado y se lo tendió. «Porque usted dejó caer esto en el pasillo aquella noche», dijo él. «Lo encontré después de que usted ya se había ido, y enseguida entendí lo que había pasado. La busqué desde entonces, por todas partes, posadas, caminos, aldeas. Mandé a mis hombres a recorrer toda la región buscando a una criada llamada Celeste, que nadie había visto jamás. No sabía su verdadero nombre. No sabía de dónde venía. Solo sabía que no iba a descansar hasta encontrarla para contarle la verdad. Su mano seguía extendida, el pañuelo temblando levemente. He venido a esta casa por Javier, pero encontrarla aquí viva, sana y salva es más de lo que merecía después de haberle fallado de esa manera. Anastasia miró el pañuelo en la mano de él, el mismo pañuelo que había bordado años antes, la única cosa de Anastasia Campillo que había llevado escondida dentro de aquella casa. Extendió lentamente la mano y lo tomó de nuevo, y cuando sus dedos tocaron los de él, fue como cerrar un circuito que había quedado abierto, doliendo, durante todos aquellos días. «Yo también le mentí todo el tiempo», dijo ella en voz baja, y la rabia había desaparecido. Solo quedaban el cansancio y una esperanza que tenía miedo de sentir. «Yo no soy Celeste, soy Anastasia Campillo, la prometida a la que usted vino a salvar. Entré en aquella casa para descubrir quién era Javier antes de casarme con él, porque había oído los rumores y no podía entregar mi vida a un hombre sin estar segura». Los dos buscábamos la misma verdad, bajo el mismo techo, y ninguno de los dos lo sabía. Manuel dio un paso hacia ella, y esta vez ella no retrocedió. «Entonces pasé días buscando a una mujer que no existía», dijo él, con el comienzo de una sonrisa, «cuando la mujer que amo estaba aquí todo este tiempo, y yo había venido precisamente hasta ella». «Eso parece», respondió Anastasia, y una sonrisa temblorosa empezó a dibujarse también en su rostro. Don Joaquín, que había seguido todo sin decir una palabra, dio por fin un paso al frente. Ahora había entendido toda la historia, las dos mentiras nacidas de la misma buena intención, y miraba al duque con ojos distintos a los del principio. Usted arriesgó su propia posición, su propio nombre, para impedir un crimen contra una familia que ni siquiera conocía, dijo don Joaquín. Y por lo que veo en el rostro de mi hija, hizo mucho más que eso sin proponérselo. Extendió la mano hacia Manuel, y el apretón fue firme, de hombre a hombre. Entre, duque. Creo que tenemos mucho de qué hablar, y no es un asunto para tratar en la puerta de casa. Entraron. Ante una mesa, con los papeles de Manuel y los documentos que Anastasia había traído uno al lado del otro, la verdad quedó completa. Las pruebas del duque eran contundentes, y la denuncia que don Joaquín pensaba presentar aquel día ya ni siquiera era necesaria. Javier Barreto estaba preso, ya no quedaba nada que pudiera salvarlo, a la espera de juicio por todo lo que había hecho. El compromiso estaba roto por la fuerza de la propia ley. La amenaza que pesaba sobre la familia había terminado. Pero quedaba otra cosa por resolver, y Manuel no era un hombre que dejara para después lo que importaba. Antes de marcharse, pidió permiso a don Joaquín para hablar a solas con Anastasia en el jardín, y el anciano aceptó con un gesto, escondiendo una sonrisa. En el jardín, bajo un cielo que empezaba a despejarse entre las nubes, Manuel se detuvo frente a ella y dijo lo que había guardado durante tanto tiempo. «Me enamoré de usted cuando todavía creía que era una criada sin nada en el mundo, salvo el valor», dijo él. «No fue por su familia ni por su posición, porque no sabía nada de eso. Fue por la mujer que cargaba un cubo de agua y aún así tenía fuerzas para hablarme de igual a igual. Esa mujer es usted, Anastasia, y es con ella con quien quiero pasar el resto de mi vida, si me acepta después de todo lo que ha pasado». Anastasia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor. «Pasé días enteros intentando odiarte», dijo ella, «y no lo conseguí ni por un minuto. Creo que mi corazón supo antes que yo que había entendido mal la historia». Respiró hondo y la sonrisa apareció por completo. «Sí, acepto. No al duque de Castelsierra, porque a ese apenas lo conozco. Acepto al hombre que compartía el peso de mis cestos. A ese sí lo conozco, y es a ese hombre al que amo». «También tendrás que conocer al duque», dijo Manuel, y una risa se escondía en su voz. «Pero te prometo que se parece mucho al hombre de los cestos, quizá un poco mejor vestido y con más gente a su cargo, pero es el mismo que se quedó sin suelo cuando huiste de aquella casa». «Entonces me quedaré con los dos», respondió ella, riendo por primera vez en muchos días. «El duque y el criado. Creo que podré con ello». Manuel tomó sus manos entre las suyas, y el beso que vino después borró de una vez todos los días de dolor, de mentira y de añoranza que los dos habían atravesado para llegar hasta allí. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en el pecho de él, y él la sostuvo como quien sostiene algo que casi perdió, y juró no volver a soltar jamás. La boda tuvo lugar pocos meses después, en el palacio de Castelsierra, ante personas importantes de toda la región. Anastasia recorrió el salón del brazo de don Joaquín, y el padre, que un día estuvo a punto de entregarla a un canalla por culpa de una palabra mal dada, ahora la conducía hasta el hombre correcto, con los ojos llenos de orgullo. Al llegar al altar, el anciano puso la mano de su hija en la del duque y dijo en voz baja, solo para que los dos lo oyeran, que le entregaba lo más valioso que tenía en el mundo y que confiaba en el hombre que la recibía. Manuel respondió que cuidaría de ella con su propia vida, y ninguno de los dos necesitó más palabras. Javier Barreto fue condenado por sus fraudes y perdió para siempre el poco nombre que aún le quedaba, mientras los dos, a quienes había intentado destruir, comenzaban su vida juntos bajo el mismo techo que antes los separaba por pasillos y mentiras. Manuel insistió en una cosa, y Anastasia lo amó todavía más por ello. Mandó contratar para el palacio a los criados que habían servido en la casa de Javier, aquellos mismos que vivían encogidos por miedo al patrón, el mozo de cuadras de Levilla, la vieja Rosa que mandaba a las demás guardar silencio. Bajo el nuevo techo, nadie necesitaba ya caminar de puntillas. El palacio, que siempre había sido demasiado grande y silencioso, cobró vida con la llegada de Anastasia, con risas en la cocina y voces en los pasillos, con gente que por fin trabajaba sin miedo. Anastasia, que había conocido desde dentro el peso de servir en una casa dura, se aseguró de tratar a cada uno de ellos como había soñado ser tratada durante aquellos días difíciles, y la lealtad que recibió a cambio valió más que cualquier título. Un año pasó deprisa, lleno de buenos días. Y una noche tranquila, Anastasia y Manuel estaban de pie uno al lado del otro, frente a dos cunas colocadas una junto a la otra, observando, sin hacer ruido para no despertar a nadie, a los gemelos que dormían en paz. Manuel pasó el brazo alrededor de la cintura de su esposa, del mismo modo que lo había hecho la primera vez, en un patio mojado, cuando ella todavía era una criada con un nombre falso y él un duque sin rostro. «¿Ya decidiste los nombres?», preguntó él en voz baja. Anastasia sonrió mirando los dos pequeños rostros dormidos. «Ya», respondió ella. «Ella se llamará Celeste, y él, Diego, para que nunca olvidemos quiénes éramos cuando nos enamoramos». Manuel rió en voz baja y besó la parte superior de la cabeza de ella, y los dos se quedaron allí abrazados, velando el sueño de sus hijos. Había sido un camino torcido el que los llevó hasta aquella habitación silenciosa, hecho de disfraces, de miedo y de una puerta entreabierta que casi los separó para siempre. Pero había valido cada paso. Afuera la noche era tranquila, sin acreedores en el portón, sin planes en la oscuridad, sin mentiras que separaran a nadie. Dentro de aquella habitación solo habitaban el calor de una familia y la respiración suave de los hijos que no tendrían idea, durante muchos años, de cuánto habían arriesgado sus padres para llegar hasta ellos. Solo ellos dos, y la vida que habían construido después de haber estado a punto de perderla, y dos nombres antiguos, guardados en dos cunas, recordando para siempre que su amor había comenzado precisamente cuando ninguno de los dos era quien decía ser. Queridos oyentes, hemos llegado al final de una historia más llena de emoción. A veces la vida pone frente a nosotros mentiras, decepciones y momentos que parecen destruir toda esperanza. Es fácil creer que un corazón herido nunca volverá a confiar, pero no todo dolor es el final de una historia. Muchas veces solo prepara el camino para algo mucho más grande de lo que somos capaces de ver en ese momento. Nunca permitas que una decepción te haga dejar de soñar, ni que la actitud de una persona te haga creer que el amor verdadero no existe. Quien tiene la paciencia para esperar el momento adecuado, descubre que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que aquello que se construye con respeto, honestidad y valentía es mucho más fuerte que cualquier mentira. Sigue creyendo en días mejores. Sigue creyendo en las personas correctas. Sigue creyendo que tú y tu corazón merecen ser amados de verdad. Porque, a veces, el destino parece retrasar las respuestas solo para entregarte algo mucho mejor de lo que imaginabas. Y cuando ese momento llega, te das cuenta de que ninguna lágrima fue en vano y de que valió la pena no dejar de creer en el amor. Muchísimas gracias, una vez más, por estar aquí conmigo. Y si todavía no estás suscrito a Los Corazones Enamorados, suscríbete y activa la campanita. Te envío un fuerte abrazo. Muchas bendiciones para tu vida y te espero en la próxima historia.